Vamos al Miguel Ángel Castro, ha sido convencional constituyente, uno de los 11 convencionales constituyentes del Movimiento Popular Fueguino, el primer presidente del Banco Fueguino y también vicegobernador en dos, primera y segunda gestión de la gestión de José Arturo Estavillo. Bueno, locutor, ha sido también empleado de Banco Nación, que podemos hacer un hito aparte del Banco Nación, que el día primero de marzo cumple su 80 años, primer banco en la Tierra del Fuego. Así que vamos a hacer un repaso, y una de las preguntas que le queremos hacer a Miguel Ángel Castro, después de saludarlo, es, ya vamos a cumplir este año 32 años de provincia. Cuando ellos asumieron como de territorio a provincia, ¿cómo la encontraron y cuál es el pantallazo a estos 32 años que vamos a cumplir el 1 de junio? ¿Cómo lo ve él como economista? Porque Miguel Ángel Castro se ha destacado siempre por ser un economista. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Cómo anda usted? Olito por los amigos, como lo llamamos.
Bien, Alberto, y el otro muchacho, Germán. Realmente es muy grato estar esta mañana con ustedes, acompañándolos. Han hecho un trabajo excepcional en la instalación de esta radio, con sus equipos, la gente trabajando, y siempre te conocí haciendo tu trayecto, tu camino como periodista, y hoy ya dirigiendo algo grande, algo mayor. Bueno, ustedes han dicho más o menos los antecedentes míos. Maestro normal nacional, soy nacido, criado y voy a morir acá, soy fueguino, soy uno de los pocos NIC que va quedando de mi generación. Se dice que se llama generación dorada, porque ha cambiado mucho, ha cambiado todo, ha cambiado el mundo, ha cambiado la forma de pensar, pero en lo que no tendría que haber cambiado es en la doctrina del trabajo, del esfuerzo. El arraigo se logra haciendo su propia casa, uno, como a nosotros nos enseñaron los padres. Yo, para poder llegar a ser el maestro normal nacional, terminé el sexto grado y mi padre me dijo: hasta acá llegamos, ahora a trabajar, pero yo quiero estudiar, no hay plata para estudiar, me dijo mi papá, me dijo. Así que si quiere estudiar, trabaje y estudie. Y hice eso, y gracias a Dios me pude recibir de maestro, ejercer, trabajar en Banco Nación, comenzar trabajando también en Banco Nación, trabajar en Canal 13 como locutor, en radios también, y después, por esos accidentes de la vida, esas cosas que pasan en la vida, de improvisamente me salto a la política. Pero no soy política, no soy político de alma, no. La estudio, aprendí a quererla, a leerla y a estudiarla mucho y tratar de entender. El padre de la patria fue el mejor hombre que tuvo Argentina, San Martín. Eso es ejercer una doctrina para un pueblo que quiere desarrollarse. Y la provincia, desde que la recibimos nosotros la recibimos con una deuda, por ejemplo, vamos a hablar de economía. La recibimos con una deuda, a creencias de nación y a creencias del territorio.
160 millones en bonos recibieron.
Aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente. El amigo Ruggiero anduvo negociando en esos tiempos con Cavallo.
Pero convengamos que le pedía al gobierno nacional, el ministro Cavallo, que ustedes aceptaran los bonos. Y en su primera gestión de la fórmula Estavillo-Castro, ustedes un poco, yo diría, cedieron de aquel fiscal de Estado que se puso firme y dijo: no, recibamos lo que tenemos que recibir, no en bonos. ¿Qué pasó ahí?
A la larga, nosotros hablamos de federalismo, pero no existe federalismo en la Argentina. Hay un centralismo. Todo se decide en Buenos Aires. Fíjense que en Buenos Aires fija la coparticipación, se paga tanto de regalías, pero ellos hacen su negocio, que hoy ese problema también lo está teniendo la ciudad capital,
capital federal,
sí. La Reta, la, Buenos Aires,
claro, la ciudad autónoma de Buenos Aires,
claro, la ciudad autónoma con el con el actual gobierno. Así que se tuvo que recibir eso. Hoy creo que se debe más, no seguí de cerca. Hoy creo que la
provincia, con los créditos que hemos pedido son 250 millones de dólares.
Claro, se han endeudado muchísimo. Yo creo que
200 de la gestión está gestión Bertone, que hoy entregó con 128 millones de dólares, sí, y que ya ha pagado ya el 50%, se va a terminar pagando ese 50% en 2027, pero en 2027 vamos a empezar a pagar los 141 millones de dólares que se ha solicitado y que la legislatura lo ha aprobado para la reconversión energética de la provincia.
Ya el primer vencimiento tuvimos que renovarlo.
Claro.
No se pudo pagar. Se pagaron parte de los intereses. Uh-huh. Entonces ya comenzamos la ruedita, parece. Uh-huh. Esperemos que no siga, porque después eso se convierte en una bola de nieve.
Convengamos que ustedes también, la gestión Estavillo, que usted se fue 8 meses antes, renunció, la gestión Estavillo dejó...
Por el déficit.
Sí, dejó los bonos albatros.
Digo, ¿por qué hoy hablábamos hace un ratito con Ramón Gallardo, teniendo un país y hablando particularmente de Tierra del Fuego, tan prolífera en todo sentido, recursos naturales, hidrocarburífero y demás? ¿Cómo se llega a esta situación? ¿De ahogo financiero, de ahogo económico? ¿Cuándo comenzamos a pedir créditos? ¿Cuándo comenzamos a emitir bonos? ¿Cuándo? Digo, siendo Tierra del Fuego una de las provincias más ricas del país, con bueno, todas las posibilidades que tenemos, siendo que somos una isla.
Cuando uno toma un negocio, lo primero que tiene que hacer es un inventario. Dentro de ese inventario te va a dar cuánta plata tenés y cuánta plata te sale. ¿Con cuánta plata vas a contar para movilizarte? Uh-huh. En un gobierno pasa exactamente lo mismo. ¿Cuánta plata tengo para moverme como gobierno? Hay que hacer un plan económico.
Claro.
Un plan de gobierno conlleva un plan económico. Y un economista, o un profesional, o alguien que entienda de economía bien, para no descartar a gente idónea, que es muy buena también en la materia económica, haga un balance de ingresos y egresos, pero nunca gastar más de lo que se ingresa. El problema que tiene la provincia es que no se cumple la Constitución. La Constitución habla de el presupuesto por programa. ¿Ustedes sintieron algún gobierno que lo haya dicho?
No.
El único gobierno en el país que hizo un presupuesto por programa es la provincia de Mendoza. Búsquenos antecedentes.
Listo, una consulta. Ustedes, cuando fueron constituyentes, los 19 plantearon 6 meses antes la entrega de gobierno de una gestión a otra, como un tiempo para que el que sale le pase toda la documentación al que entre y haga un inventario. Jamás en la historia de Tierra del Fuego, de que se creó la provincia, un gobierno detalló, o una gestión detalló otra gestión y lo hizo público, cómo recibieron deuda y demandas de acreencias, como también lo que le debían, en ninguna gestión. ¿Esto fue un error o
es el egoísmo propio del ser humano? Fíjese que siempre se dice, el que gana lo acompaña el que pierde. Eso no se cumple. Eso se tendría que entregar. Bueno, usted ganó, señor, ganó el partido que ganó, el partido que perdió o salió segundo, lo vamos, y el partido que sale, nos vamos a juntar y vamos a entregar y vamos a dejarle las cuentas como están. En esto nos equivocamos, en esto le acertamos. Tener la honradez, la sensatez de llevar adelante el concepto de libertad, de república. Ser república significa ser republicano, no puede declamarlo, tiene que serlo, y para eso hay que hacerlo con mucha franqueza, con mucha idoneidad, con mucha sinceridad sobre todo, y sabiendo qué le espera a la gente. Yo creo que en una campaña política se tendría que decir, mire, vamos a dejar comprometidos los sueldos, vamos a dejar comprometidos las jubilaciones. Fíjese, lo que perciben la Presidenta de la Nación como jubilación y como pensión, con la jubilación máxima...
7 millones de pesos recibe por mes.
Por eso, entonces, ese país en donde no se entiende, donde tenemos toda la riqueza, gas, agua, petróleo, litio, petróleo, pesca, bosques. Dios nos puso en un paraíso y lo estamos malversando todo.
Bueno, eso siempre tenemos, venimos escuchando posibilidades, pero nunca. Claro. Bueno, a ver, vamos a esto. Hay algo que, en función de lo que usted estaba señalando recién, vamos a volver a hacer campaña a nivel nacional. 1989, Menem fue clarito: si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie.
Es que es por
y,
eso.
Y creo que con los años esa frase se empezó a acentuar de tal forma que prácticamente lo pudimos observar en el último cambio de mando de gestión en esta provincia de Bertone a Meleya, donde los equipos técnicos de ambas autoridades nunca se pusieron de acuerdo o nunca pudieron trabajar en poder llevar adelante una transición en paz y tranquila, como usted dice.
Fíjese que eso ha conllevado a que hoy no hay candidatos prácticamente para esta elección. El uh-huh. gobernador acaba de llamar acá a las elecciones, sí, para el 14 de mayo. ¿Cuántos candidatos hay? ¿Qué partidos están haciendo campaña? Antes, un año antes, ya se comenzaba a hacer campaña. Ahora estamos a tres meses prácticamente.
Sí.
Dos meses de campaña y un mes de veda, o día más o día menos, pero candidatos van a seguir los mismos que están, porque no creo, hasta ahora no he sabido de otros candidatos que se hayan presentado, por lo menos no he escuchado con énfasis o con fuerza uh-huh. o hacer campaña. Quizás en cargos menores, regentes, como legisladores o concejales, puedan presentarse algunos otros, pero después no hay nada.
Exacto.
Un plan tiene que presentarse, ¿eh? De tal manera que se ordenen las finanzas, que se ordenen. En Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego, nosotros luchábamos en nuestro primer periodo por terminar con la duplicidad de las cosas. Deportes provinciales. La provincia tiene que manejar nada más el contacto con la nación, venida de partida, distribución en las ciudades y demás. El deporte que lo manejen los municipios. Hoy tenemos dos de
turismo, un caso claro en Ushuaia.
Turismo, tenemos uh-huh. salud. Hace un centro de salud del municipio de Río Grande, hace un centro de salud el municipio, el gobierno de la provincia. En deportes, están poniéndole el césped a la cancha del Club San Martín, que me parece muy bien. Es un club donde trabajé para hacer el gimnasio uh-huh. con comisiones de hace muchos años atrás, con el amigo Mora, Pancho Mora, con Vargas, con Oyarzún, con Veratewa. Hoy está Piqui, me parece muy bien, muy buena gestión que está llevando junto con la chica Andrade y los otros compañeros que están en la comisión. Lograron que a la cancha le pongan el césped sintético, pero frente a mi casa están poniendo la tercera vez el césped sintético. Bueno, está bien. Gimnasio están haciendo por todos lados, municipales y provinciales. Pero deberían mejorarse el uso del recurso económico. Planificar. Se planificó sobre la hora. Lo de la laguna seca, pero seguimos con el terrible problema de la laguna seca y se gastaron como 40 millones de pesos.
Sí.
Ahora parece que va a haber otra inversión más para alargar más la toma de agua para que no se esté supeditado a la suba o baja o bajante de marea, porque
de marea.
No se alcanza a cubrir esa laguna seca.
¿Y cómo se puede llegar a lograr para que esta dualidad no se perpetúe en el tiempo, teniendo en cuenta que falta diálogo, falta generar políticas públicas de forma conjunta entre la provincia y los ejecutivos municipales, independientemente del color que gobierne uno y otro?
Acá tendría que haber un plan básico, general de gobierno, compartido con las municipalidades. Un partido político o los partidos políticos se tendrían que juntar con los mejores técnicos, profesionales, idóneos, la gente que quiera colaborar, organizaciones no gubernamentales, y hacer uh-huh. un plan de gobierno, más para planificar. Hay que planificar Tierra del Fuego. ¿Hacia dónde va a ir la ciudad de Río Grande? ¿Hacia el norte, hacia el sur? ¿Hacia dónde tenemos que extender los servicios? Y ya previendo la extensión de los servicios de gas, de cloaca, de agua, de luz, pero ya subterráneo. Fíjese los problemas, nadie habla de los problemas de la cooperativa eléctrica. Es un ente no es suficiente económicamente, siempre depende de la provincia. Y estamos hablando de energía eólica y hemos probado con una sola turbina que han puesto, creo que no se sabe nada, ningún informe.
No hay informe en relación a ese tema.
No ha funcionado. En cambio, en Chubut ya están haciendo un parque eólico.
Sí.
Pero con el viento que teníamos, tendríamos que tener todo eólico acá.
Ahora, Lito, en este sentido, ¿qué provincia visualiza, teniendo en cuenta que usted fue, junto a este aviso, gobernador y vicegobernador, con la nueva constitución o a partir de la creación de la constitución de la provincia, hoy a 32 años, ¿qué provincia se visualizaba en esa época para lo que hoy se está viviendo, año 2023?
Yo tengo una visión especial, porque tuve la suerte de ser convencional constituyente. Y cuando fuimos convencionales constituyentes, visualizamos una provincia enmarcada en la constitución de la provincia, que enmarcara y que nos delineara el camino a seguir. Por eso hablamos de subsidiariedad del Estado. La subsidiariedad del Estado, por ejemplo, en la parte económica, significa que el oficial, el ente oficial, no interviene en inversión donde el privado interviene. Y acá, sin embargo, la municipalidad, que me parece bien, está con un criadero de pollo, pero está compitiendo con el privado, ¿no es cierto? Ahora con los tomates también, cuando si agarramos dos camiones de tomate, los están tirando en distintas provincias porque no le pagan el precio que necesitan, y podíamos traerlos baratos también acá. Está bien, por un lado se está fomentando algo genuino acá, pero sabemos que no es real, eso no va a durar mucho.
¿Por qué?
Y porque eso significa mucha inversión para acá, y va a ir subiendo el costo de eso. En cambio, en otros lados, usted tira, si tiene una buena cosecha por la lluvia, y lo recoge. ¿Cuánto? Han ido a tirarle hasta leche, hasta manzana, hasta tomate, en distintas provincias.
Sí,
en la capital federal.
Sí.
Ustedes lo saben, lo han visto en los medios, ¿no?
Sí.
No es preciso que yo se lo diga. Entonces, nosotros tenemos que aprovecharnos acá lo que realmente tenemos. Gas, a través del gas, fomentar una petroquímica, un buen puerto, como queríamos hacerlo, que quedó a mitad de hacer, porque lamentablemente la segunda mitad de fondos que quedaron para terminar el puerto ese se malgastó en otra cosa, y entonces se pospuso el puerto ese por intereses entre las dos ciudades. En realidad, Ushuaia no va a querer nunca que tenga un puerto activo Río Grande.
Bueno, hoy a través de una empresa privada, a través de Mirgor, se va a hacer un puerto. En teoría, si todo va como cuando se habla de planificación, y
Mirgor,
se habla de una planificación, claro, justamente Mirgor, una empresa privada, a partir de mitad de año,
tres años directamente. Yo espero,
exactamente, se iniciaría este puerto Caleta, a través del cual Río Grande volvería a tener un puerto, teniendo en cuenta que ese puerto que iniciaron ustedes en la gestión de Estavillo hoy tiene una deuda de 100 millones de dólares.
¿Pero por qué tiene una deuda esa? No porque Estavillo la haya dejado, porque no lo siguieron haciendo, porque los fondos quedaron en los títulos salvatros. Estaban para terminar la segunda parte del puerto. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Hay que preguntarle al gobierno que quedó, que nos presidió a nosotros. No nosotros. Nosotros comenzamos con el puerto. Yo hablé en un principio, siendo vicegobernador, sobre una petroquímica chiquita. TNC, una empresa americana que se instaló acá cuando... empezó a explotar, dejó de explotar YPF el petróleo y se lo dieron al sector privado. Puso una destilería container, hacía su propia nafta, su propio gasoil, porque lo que tenía la población o Río Grande no daba abasto. Yo, estando en la legislatura, propuse que se haga el proyecto Alas de Fuego, que lo había presentado Pérez Compán en su momento. una destilería container para que se instale en San Sebastián. En 90 días se instalaba esa destilería container. Y tenía nuestra propia, teníamos nuestro propio combustible, nafta super, nafta común, que era en ese momento más el gasoil, y no dependíamos de los barcos de Ushuaia, de los camiones y demás.
Bueno,
después salió el proyecto IFUSA.
Convengamos que el proyecto IFUSA, dentro de la misma interna del movimiento, fracasó ese proyecto y pasó lo que pasó.
Por eso, no son. Acepto la autocrítica. No son muchas veces reales en el lineamiento de cumplimiento de los sueños. Lamentablemente se desvían, y eso fue un desvío, porque para hacer una cosa grande hay que comenzar por cosas chicas, no por cosas por mega proyectos.
Listo. Si no nos hemos encargado. Ahora, en relación a ese tema, justamente la provincia el año pasado termina aprobando a través de la legislatura la conformación de Terraigni, que va a ser una empresa justamente que, si finalmente toma vuelo, un poco el anhelo en lo que en su momento fue IFUSA u otra de las tres empresas o proyectos que quedaron totalmente irresolutos. ¿Cuál es la opinión que tiene?
Mire, yo tengo como experiencia, por los años vividos, todo lo que es del Estado da pérdida. Dígame, ¿qué empresa da pérdida? Aerolíneas Argentinas, ¿cuánta ganancia da?
No, pérdida.
Bueno, el laboratorio del fin del mundo, ¿qué problemas tuvo? ¿Desde que quién lo inauguró? Nosotros no lo inauguramos, el gobierno nuestro. ¿Pero está dando ganancia o pérdida?
Pérdida, por supuesto.
Bueno, espero que no. Yo espero que no. Yo quiero creer. Quiero morirme creyendo en Tierra del Fuego, en los gobiernos, en la gente que está en el gobierno.
¿Qué le falta a Tierra?
Pero yo no puedo aceptar que una profesora de inglés, discúlpenme, con todo el respeto del mundo, que una profesora de inglés sea vicepresidente de Vialidad Provincial. Entonces, ¿para qué existe la carrera de ingeniero vial?
Bueno, pero en ese sentido también una profesora Castillo es ministra de Obras Públicas.
Bueno, ¿usted aceptan eso?
Ah, bueno.
¿Ustedes aceptan? Ustedes son periodistas. Hay una carrera de periodistas. Y hay otros que son idóneos.
Sí.
Pero si hay una carrera de periodismo, es porque queremos ser mejores.
Claro.
Los países que son hoy desarrollados, que son grandes potencias en el mundo, confían en un mundo intelectual, capacitado. Acá, ahora se quiso aprobar, sí, porque creo que se dejó ese proyecto. Creo que en la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires existió.
En el secundario con 16 materias previas. No, claro, se puede.
Inaceptable.
Yo soy maestro normal nacional y antes no se podía pasar. No.
Ahora, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué llegamos a tener quizás personas no idóneas en el cargo, en cargos? ¿Por qué se llega a esto?
Yo creo porque lamentablemente.
¿No hay recursos o los recursos que hay quizás están fuera de lo
no
público?
No hay planificación. Acá hay que planificar y pensar. El área de planificación tendría que ser el mejor área de cada gobierno, sea municipal y sea provincial. Y cuando se hace una campaña política, entrelazar las campañas políticas para que cuando se llegue al gobierno de la provincia, ese gobierno esté enlazado con compromisos con los municipios, para que esos municipios puedan también, entonces, sí desacoplarse del gobierno de la provincia.
Listo, te hago una consulta. Vos fuiste vicegobernador en la provincia dos periodos. Manejaste la legislatura provincial con un presupuesto muy austero. ¿Cómo ves hoy el presupuesto de la legislatura provincial que supera los 4.000 millones?
Bueno, pregunto, la misma cantidad de legisladores. Yo manejaba 14 millones de pesos,
sí,
que eran 14 millones de dólares.
Sí.
Y teníamos 120 o 130 empleados cuando ingresamos y yo lo dejé con 84 empleados.
¿Y cuántos asesores tenías cuando eras presidente de la legislatura?
Dos asesores.
¿Vos estás de acuerdo ahora que hoy la legislatura provincial, la presidenta de la legislatura tiene 74 asesores? ¿Tendrías el tiempo para atender a los asesores?
Por eso, han crecido.
Y que cada legislador tiene una pyme, porque le preguntamos acá a los legisladores de la provincia, que el que menos tiene, tiene 10.
Hay que propender a que los muchachos trabajen en el sector privado, no en el sector público. El sector público, incrementar la, la población del trabajador público, hace que en una oficina no sepan qué hacer. Hay que capacitarlo. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros comenzamos, y la legislatura lo hizo, la transformación del Estado público? Capacitar, trajimos inclusive el gobierno de la provincia, el ejecutivo, Estavillo trajo a Meneghini, ¿se acuerdan? Que terminó en un fracaso. ¿Por qué? Porque no aceptaron los gremios. Acá cumplen un papel fundamental los gremios también. Los gremios no aceptaron la diversidad de readecuación de los sectores de los empleos públicos. Yo me acuerdo que cuando tomé la legislatura no estaba nada digitalizado, no había computación para nada, no existía. Se manejaban con máquinas de escribir y con fotocopiadoras, no había ni tornes, no funcionaba nada. Y yo venía del banco donde tenía todo computarizado. Entonces digo, no, acá no me puedo mover. Entonces llamo al gremio, a Faúndez, que estaba, y le digo, mire Faúndez, yo voy a capacitar, porque esta es la casa de las leyes, y si las leyes se escriben mal, lamentablemente tienen que hay que escribirlas bien y tienen que estar bien corregidas, porque por ahí me pasaban una resolución y no estaba como debía estar. Pero digo, vamos a capacitar al personal. No, primera huelga que tuve. Voy una mañana y encuentro a una señora golpeando una olla grande. Digo, ¿qué pasa? No, pues usted va a echar el personal. No, yo los voy a capacitar primero. Yo los capacité. Después todos querían computadora. A los 9 meses, todos querían computadora. Todos querían su computadora porque ya era más fácil, ya habían aprendido. Dejamos hecho la Secretaría Administrativa y la Secretaría Legislativa. Dijeron, va a poner un banco, Lito. No, se hizo, se alquiló el terreno porque se alquilaba todo. Acá veo que la municipalidad está alquilando por todos lados. No sé si ustedes lo han visto eso.
Sí. Entonces, el gobierno también.
Cuando ya tendría que tener su propio palacio municipal. Nosotros, yo me acuerdo cuando fui candidato a intendente también, que estaba chiquito Martín en la municipalidad. Nosotros le presentamos un proyecto de municipio donde estaba el municipio con todos sus secretarías. Que estaba acá al lado de la en donde está la cancha de rugby, ahí en el patio del batallón, ahí va a ser el edificio, más el consejo deliberante, todo descentralizar del centro de donde estaba poblado, para que acá tenga comodidad, y va a estar todo, y se dejaba de alquilar locales privados para... Hoy están distribuidos oficinas. Veo todos los días veo una oficina nueva.
Sí, tanto del gobierno como del municipio. Tito, vos como afiliado, ¿seguís siendo afiliado del movimiento, no?
Sí.
Como afiliado del movimiento.
Como siempre dije, yo soy
uno de los
peronista a nivel nacional, pero peronista.
No kirchnerista ni camporista.
No kirchnerista ni camporista, no peronista a nivel nacional, porque vengo de familia peronista. Y a nivel provincial. Del Movimiento Popular
Fuerte. Hablando de tu partido, porque empecemos por casa. Hablando de tu partido. Tu partido, en la primera convención constituyente, sumó 11 convencionales constituyentes, fue a la elección, ganó la elección en primer término, luego también sumó 6 legisladores, tuvo diputados nacionales, senadores, intendentes, concejales en ambas ciudades. ¿Vos ves que a 32 años que vamos a cumplir la provincia, tu partido está un poco como defolteado? Tiene 2 legisladores, no tiene diputado, concejales, es decir, es como que el movimiento viene en caída. ¿Esto a qué se debe?
El movimiento sufrió lo que sufrieron todos los partidos políticos, se terminaron las ideologías, ¿no es cierto? Y hoy se personaliza a un candidato. Fíjate que en el caso nuestro, lo primero que hicimos fue mostrarle al electorado, en la primera campaña, el proyecto...
El proyecto de Vida 1.
Bueno, eso lo leían y estaba clarito. Y había que seguirlo cumpliendo, había que seguirlo haciendo. ¿Hoy qué partido hace eso? Nada, ninguno. y bien clarito, era gente de trabajo. Hoy no, hoy la gente capaz no quiere ocupar un cargo público. Uh-huh. Vos fíjate que hay, han ido, uh-huh, ustedes vayan a buscar una persona capaz que ha desarrollado un proyecto importante en la vida privada, en la inversión privada y demás, y díganle, ¿quiere ser candidato? Le va a decir, no me metan más, no, en eso.
No, pero hoy está demostrado en la legislatura provincial, hay 5 jubilados, empleados públicos y empleado municipal, están en los gremios de distintos sectores de la provincia y no ves ningún representante empresario o de las cámaras sentado en la legislatura provincial, donde tienen que legislar y hacer leyes para que la provincia se pueda ampliar, ¿no? Digo, esto se ha perdido un poco, e incluso más, vos bien lo decís, aquella persona que es exitosa en su tema privado o capaz no quiere saber nada de la política porque, bueno, es como dice...
Yo me acuerdo que en su momento, cuando esto se provincializó, estaba la disyuntiva, provincia grande, provincia chica. No, seguirte siendo territorio y demás. Y se discutía. ¿Por qué queríamos ser provincia nosotros? Primero para gobernarnos nosotros, pero por gente nuestra. Por gente que conociera acá. Que el amigo Alberto o Germán se pudiera sentar adelante del gobernador o adelante del legislador y decirle, esto me parece que lo están haciendo mal, muchachos. A nosotros nos llamaba doña Elena y nos decía, Lito, esto que están haciendo está mal. Se lo decía a Estavillo, o me lo decía a mí, pero de frente. Y por esto, nos llamaba el padre García Padró y nos decía, Lito, esto que están haciendo, ¿por qué lo están haciendo así? ¿Qué van a hacer con esto? Es decir, teníamos esa oportunidad. En el banco se creó para tener autoridades fueguinas. Tenemos profesionales fueguinos que están en contacto con la gente de Río Grande, de Torwin, de Ushuaia. Han traído tuvimos de presidente al contador Pese, que hoy es presidente
del Banco Central,
que estaba procesado en su momento, y claro, lo trajimos acá, lo tuvimos un año, claro. Nadie dijo nada.
Hoy lo tenemos, 4 años, hoy está Peirano.
Nosotros lo hemos publicado, hoy lo tenemos a Peirano, claro, un presidente que no podemos hablar. Es decir, ¿nosotros cuándo asumimos?
Bueno, ¿un año y pico? Siempre, el año pasado casualmente hablando con... No recuerdo con quién estamos entrevistando.
Con el respeto...
No digo, tierra el fuego. No recuerdo, creo que a Clementino. Sí. En una nota que hicimos, que fue el vicepresidente de PS, que le pregunté, digo... ¿Tierra el fuego y no tiene una persona idónea para que sea el presidente del banco? Porque uno observa que todos los presidentes de los últimos años del Banco de Tierra el Fuego vienen de afuera.
Claro.
Peirano, Pese,
no, Pese. En el caso de los felicito, Ríos también.
Señor, lo felicito, Germán, por haber hecho esa observación. Porque hoy, a mí, por ejemplo, yo estando en el banco, venía un cliente y me decía, yo lo conocía ya ese cliente, porque yo vivo, me crié y viví acá. Preciso esto urgente porque mi señora se está muriendo, o necesito llevar a mi hijo que está enfermo, urgente, yo se lo voy a devolver trabajando, yo tengo una carpintería, yo tengo un taller mecánico, yo tengo un campito, o yo trabajo en tal lugar, descuéntemelo del sueldo. Sí, señor, vaya, cure, solucione su problema, se lo dábamos. Hoy usted va y no, ¿con quién hablo? No sé con quién hablo, no, pero dependo de Ushuaia, gerente de crédito está en Ushuaia, entonces acá los que están acá son meros empleados, que con el tiempo, como se está tecnificando todo, ya van a ser todos bancos virtuales, no va a haber más empleados. Entonces usted se va, si tiene 70 años, 80 años y no sabe computación, sus hijos le van a tener que operar la caja de ahorro, su nieto. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo ya se va insertando en la vida pública, bancaria o de movimientos de dinero o de transacciones, todo en forma virtual. Ya existen. Yo tengo un hijo que es ingeniero en sistema y profesor universitario, que trabaja en España, porque acá no tuvo, es el primer ingeniero en sistema, gracias a Dios, a la Virgen y a la dedicación de él, que le pudimos dar ese estudio. Ser ingeniero en sistemas y profesor universitario, que está trabajando en Barcelona, en España, en una compañía alemana. Porque acá, cuando lo ofrecí para que, digo, un hijo fueguino que nació acá, estudió en el Don Bosco, no pude llegar a estudiar a Buenos Aires, se fue del país. Todo padre quiere que su hijo esté acá. Entonces me dijeron, no, que pero es que no precisa presentar el currículum porque él está trabajando. Es para convencerlo que se venga a estudiar, no a trabajar acá. No, bueno.
Claro. Listo. En un minuto, ¿cómo ves hoy la provincia de Tierra del Fuego?
No la veo bien. Sinceramente, no la veo bien. No la veo bien. Ojalá me equivoque. De toda el alma quisiera equivocarme. No la veo bien. No la veo bien.
¿Y cómo ves la gestión de Mereya?
Para poder opinar sobre la gestión del profesor Mereya, tendría que revisar bien el presupuesto y demás. Y ustedes saben que la publicación de los actos de gobierno se hacen para deportes o para apoyar otras cosas, pero no para las cosas importantes. El presupuesto tendría que estar proyectado, tendría que haber un plan de gobierno publicado también, y tendría que cumplirse la constitución en la parte económica. Nunca gastar más de lo que entra, porque nosotros estamos emitiendo títulos para salvarnos de no poder pagar a creencias que ya tenemos.
¿Cómo ves el tema de la caja? Porque seguramente vos lo vivís a diario, la caja, la obra social de...
La obra social está mandando mal. La farmacia no tiene un medicamento. Está todo. Y la caja de previsión están cambiando todos los días, es cambiante, ¿no es cierto? Esperemos que dure a través de los años, pero yo creo que va a tener en su momento un disjusto muy grande el jubilado. Pero yo ya no está
bien. Y tu Gastro, te agradecemos por esta comunicación, te vamos a convocar, pero ya para hablar sobre los 80 años de Luanco Nación.
¿Sí? Cuando quieran.